Os bendiga. Vamos a Isaías 53. Llevamos ya un año predicando en Isaías y probablemente este mes terminemos con Isaías. Vamos a Isaías capítulo 53. Hoy vamos a ver el cuarto y penúltimo mensaje que dedicamos a este que es el cuarto cántico del siervo sufriente. Vamos a recordar brevemente la especial estructura que tiene este cuarto cántico. Recordáis que son 15 versículos porque hay que arrancar de 52:13. Son 15 versículos y son exactamente 5 estrofas de 3 versículos cada estrofa. La estrofa 1 y la 5, la primera y la última, el tema es la exaltación del siervo sufriente. Este cántico comienza y termina con la exaltación del siervo sufriente porque es lo que quiere enfatizar. Las estrofas 2 y 4 son las estrofas intermedias y son aquellas que nos hablan del rechazo y de la humillación que sufrió Cristo. Y la estrofa número 3 es la estrofa central, que es la que nos da la explicación de la obra vicaria, significado vicario del rechazo de Cristo que estuvimos viendo el domingo pasado. Así que hoy, dado que estamos en la cuarta estrofa, pues estamos hablando de nuevo del rechazo y de la humillación de Cristo. El título del mensaje de hoy es La mansedumbre del siervo sufriente. La mansedumbre del siervo sufriente. Es un título, este título es como una redundancia, como una repetición innecesaria. Quiero decir con esto que un siervo sufriente necesariamente es manso. Si tú sirves en medio del aplauso, de las loas, de la alfombra roja, de los parabienes, pues eso es fácil, no tiene mayor misterio ni mayor dificultad. Pero cuando tú recibes sufrimiento, dolor, maltrato, humillación, cuando eres un siervo sufriente, esto necesariamente implica que eres manso. Solamente puedes ser siervo sufriente si eres manso. Así que, de alguna manera, es como una redundancia. La mansedumbre del siervo sufriente es el título de nuestro mensaje, que vamos a dividir en 3 puntos. La mansedumbre de Cristo revelada, la mansedumbre de Cristo aplicada, la mansedumbre de Cristo ilustrada. La mansedumbre de Cristo revelada, vamos a ver en la cuarta estrofa de este cántico, vamos a ver cómo se revela, cómo se manifiesta, cómo vemos la mansedumbre del siervo sufriente. En el segundo punto, la mansedumbre de Cristo aplicada, iremos a Pedro para ver cómo Pedro aplica la mansedumbre de Cristo tal y como la vemos en este párrafo. Y por último, el último punto será la mansedumbre de Cristo ilustrada. Iremos a un pasaje de la vida de Abraham que ilustra el principio de la mansedumbre del Señor y la mansedumbre a la cual tú y yo somos llamados. Al hablar en esta mañana sobre la mansedumbre de Cristo y cómo esta debe aplicarse a nuestras vidas, estamos hablando, vamos a hablar de algo que tú y yo apenas tenemos. Si somos honestos, si somos sinceros, si nos examinamos de rodillas delante del Señor y bajo la convicción del Espíritu Santo que está en nuestras vidas, vamos a hablar de algo que tú y yo apenas tenemos. Nos gustaría decir que somos personas mansas. Nos gustaría decir, porque queda muy bien, pero la verdad es que no lo somos, hermanos. La mayoría de las veces, la mayoría de nosotros no somos mansos. un pequeño y minúsculo botón de muestra. Es suficiente con que el ujier de turno te haga una indicación para mostrar la poca mansedumbre que tú y yo tenemos. Viene el ujier, te indica, siéntate aquí o siéntate allá, no hagas esto, lo que sea, y enseguida reaccionamos con nula mansedumbre. Un ejemplo sencillo. Tú y yo lo podemos ver también en un montón de situaciones o aspectos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, yo lo veo cuando voy en mi bicicleta. Si vas en bici por la ciudad, habrás notado que el 90% de los conductores hacen caso omiso de los pasos de bicis. Esos pasos de bicis en amarillo, con dibujado una bicicleta. Para la mayoría de los conductores y conductoras, eso es solamente un ornamento, algo que embellece el pavimento, algo que se le ha ocurrido poner al ayuntamiento como podían haber puesto un cielo estrellado. Entonces, ni caso. Si intentas explicárselo al conductor de turno que ha estado a punto de arrollarte haciendo caso omiso del paso, el conductor de turno, en el mejor de los casos, mostrará un desconocimiento absoluto hacia la norma, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, y más frecuente de los casos, te contestará de forma grosera. Y cuando me ocurre esto, obviamente me enfado y me encaro y le digo lo que le tengo que decir de la forma que se me ocurre. Después, tengo que decir, Aitor, hablar así no tiene nada que ver con la mansedumbre de Cristo. Tendrás toda la razón del mundo, pero eso no tiene nada que ver con la mansedumbre de Cristo a la que somos llamados. Y cada uno de nosotros, hermanos, podemos ver un montón de situaciones en nuestra vida personal en la que evidenciamos de manera clara, palmaria, que no somos mansos, que no lo somos. La poca mansedumbre que tú y yo mostramos en nuestra vida diaria está en abierto contraste con lo que dijo el Señor: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprender de Cristo mansedumbre y humildad debería ser una prioridad absoluta para nosotros, dado que Cristo específicamente nos dijo que aprendiéramos de Él mansedumbre. La mansedumbre y la humildad deberían ser un distintivo de todo cristiano verdadero, pero tristemente casi nunca lo es. Bien, vamos al primer punto de nuestro mensaje: la mansedumbre de Cristo revelada. Cristo manifestó mansedumbre reiteradamente en su vida, pero probablemente no hay momento en su vida en que se revele de manera más extraordinaria y sobrecogedora su mansedumbre que en el proceso de arresto, juicio y muerte de nuestro Señor, que es con lo que tiene que ver específicamente el párrafo cuarto de este cuarto cántico, la mansedumbre del Señor, evidenciada, mostrada desde su arresto hasta su muerte. Leamos del versículo 7 al versículo 9. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El escritor sagrado describe con detalle el proceso injusto, humillante y cruel al que fue sometido nuestro Señor y la impresionante mansedumbre con que Cristo reaccionó ante todo ello. Antes, en un pequeño paréntesis, quiero fijar tu atención en lo siguiente. El escritor sagrado, lo sabemos, está hablando con 700 años de antelación. Con 700 años de antelación. Esto está escrito en el 700 antes de Cristo. Sin embargo, no usa el tiempo verbal futuro. Cuando tú vas a hablar de algo que va a ocurrir, usas el futuro. Todo el tiempo está usando el pretérito, todo el tiempo está usando el pasado. Nos habla del siervo sufriente, de su rechazo y humillación como algo que ya ocurrió. El Dios que habita en la eternidad no está sujeto al tiempo como nosotros. Para el Dios que habita en la eternidad, el futuro ya pasó. Para el Dios omnisciente no hay nada oculto en cuanto al futuro. Todo lo sabe, todo lo conoce y puede hablar de ello como de algo pasado. La impactante precisión profética de la Biblia, la impactante precisión profética de este texto, y lo digo siempre, es uno de los grandes y más poderosos argumentos que tenemos para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros leemos con naturalidad este texto, pero no hay nada natural en el texto. No hay nada de natural en que se anticipe con precisión algo que va a ocurrir dentro de 700 años y que además, al hacerlo, se usa el tiempo verbal pretérito. Es algo sobrenatural. Con 700 años de antelación, el profeta por el Espíritu nos revela todas las humillaciones que Cristo sufrió desde Getsemaní hasta la cruz. Empieza en la primera palabra, angustiado, angustiado él y afligido. La palabra hebrea para angustiado, con que comienza el párrafo, es un término que se emplea para aquel que sufre como esclavo. Es el término preciso para alguien que sufre como esclavo bajo el látigo del capataz, sin contemplación ni miramientos. Esto es lo que implica exactamente la palabra angustiado. Nueva Versión Internacional traduce con precisión: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. El profeta parece sorprenderse, parece no dar crédito ante el manso y digno silencio del siervo sufriente, porque la queja y la protesta carnales jamás alcanzarán la altura moral y espiritual del silencio digno. Tan sorprendido está el escritor sagrado que dos veces nos dice que ante el maltrato que experimentó el Señor, él guardó silencio. Nos lo dice al comienzo del versículo 7 y al final: no abrió su boca. Es decir, más o menos lo mismo que hacemos tú y yo cuando nos tratan mal. Entiéndase en modo irónico. Que no abrió su boca es una hipérbole, es una licencia poética dentro de un texto poético. No es cierto en sentido estricto que Cristo no abriera su boca, porque en ocasiones sí dijo algunas cosas. Lo que quiere decir el escritor sagrado es que Cristo habló lo justo e imprescindible cuando tuvo que hablar. Y que en la mayoría de los casos sí guardó un sepulcral silencio al punto de exasperar a Pilato. ¿Recuerdas cómo Pilato le dice, le pregunta, pero di algo? Que te están acusando, di algo. No sabes que tengo poder para soltarte. Y el Señor sí abre la boca, sí, tienes poder porque se te ha dado, si no, no tendrías. El domingo pasado se nos predicó sobre la disciplina y sobre el autocontrol. La boca pone de manifiesto, como pocas cosas, nuestra falta de autocontrol, nuestra falta de dominio propio, nuestra falta de mansedumbre. Porque yo tengo razón, debe quedar claro que yo tengo razón, porque son mis derechos y debe quedar claro que son mis derechos. El evangelista Lucas nos dice en el capítulo 4, no vamos a ir ahí, al comienzo del ministerio galileo de Cristo, que todos estaban maravillados por las palabras de gracia que salían de su boca. Estaban maravillados por las palabras de gracia que salían de su boca. El evangelista Isaías, recuerda que Isaías es el quinto evangelista, nos habla maravillado de los silencios de Cristo. Lucas está maravillado de las palabras de gracia que salen de Jesús. Isaías está maravillado ante los silencios de Jesús. Porque una persona mansa, cuando habla, habla con palabras de gracia. Y cuando es mejor callar, guarda silencio. Hablar con gracia, guardar silencio. Cosas, hermanos, que ni tú y yo sabemos hacer. En la mayoría de nosotros y en la mayoría de las ocasiones hay pocas palabras de gracia en nuestras bocas y menos silencios de los que debería, porque no somos mansos. No somos mansos. Sigue diciendo el texto, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La imagen de un cordero llevado a matadero o de una oveja trasquilada proyecta la idea de alguien que va a una muerte predeterminada. Igual que un corderito o una oveja van a una muerte predeterminada, a matadero. Dicho de otro modo, la mayoría de los comentaristas bíblicos coinciden en que bajo estas figuras del cordero llevado a matadero, de la oveja trasquilada, bajo estas figuras se quiere expresar la farsa absoluta que supuso el juicio de Cristo. Antes de ser sometido a juicio, las autoridades competentes ya habían determinado que debía morir, que de ahí no se escapaba de ninguna de las maneras. Por lo cual, el juicio de Cristo fue una completa farsa. Cristo tenía tantas posibilidades de ser absuelto como una oveja que entra en matadero, salir viva. No voy a abundar en el tema, pero se han escrito libros, hay artículos, hay predicaciones en las que se subraya que probablemente no menos de una docena larga de derechos fundamentales jurídicos fueron aplastados en el caso de Jesús. Todos sus derechos jurídicos, legales, para una defensa justa, fueron uno detrás de otro conculcados en una de las mayores farsas jurídicas de la historia, porque ya estaba predeterminado por las autoridades, este no va a salir, igual que una oveja no sale del matadero. La expresión por cárcel y por juicio fue quitado abunda en la misma idea. El término cárcel se puede traducir de manera más correcta como opresión. Así, por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas capta muy bien la idea cuando traduce por opresión y juicio fue quitado. Es decir, su juicio no fue un juicio justo en el que se respetan los derechos del reo, sino una acción injusta, opresiva, para quitarse a Jesús de encima, ya que asimismo el término quitar implica una acción deliberada cometida de manera violenta. Se dispuso, sigue diciendo el versículo 9, se dispuso con los impíos su sepultura. La intención de las autoridades era la de extender su humillación sobre Cristo más allá de su muerte. La intención de las autoridades era impedir que recibiera sepultura digna y que fuera sepultado en alguna fosa común con los dos delincuentes, probablemente cerca del valle de Ginón, donde estaba el basurero público. El ensañamiento contra Jesús de Nazaret pretendía ir más allá de su muerte, pero Dios no lo permitió, mas con los ricos fue en su muerte. No sé por qué traduce con los ricos, no sé cuál es el criterio del traductor para usar el plural, porque en hebreo está en singular, en singular. Nueva Biblia de las Américas traduce, y traduce bien, pero con el rico fue en su muerte. Es alucinante que con 700 años de antelación la Biblia nos habla de la acción de un rico, José de Arimatea, cediendo su sepulcro nuevo al Señor. Es impresionante la precisión profética de la Escritura. Con el rico fue en su muerte. Así pues, Isaías, por el Espíritu, con 700 años de antelación, nos dice con toda precisión, uno, cómo Cristo fue tratado como un esclavo, sin consideración alguna, angustiado Él y afligido, o mejor traducido, maltratado Él y humillado. Dos, cómo fue sometido a un juicio que fue una farsa, como cordero fue llevado a matadero, por cárcel y por juicio fue quitado, o mejor, por opresión y juicio fue quitado. Y tres, cómo se pretendió humillarlo hasta más allá de su propia muerte, se dispuso con los impíos su sepultura. Y todo ello, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y también Isaías, por el Espíritu, con 700 años de antelación, nos adelanta la impactante, mansa respuesta de nuestro Señor: no abrió su boca como nosotros. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Bueno, pues le agradecemos mucho al apóstol Pedro que haya hecho el trabajo por nosotros. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos al segundo punto del mensaje, la mansedumbre de Cristo aplicada. Primera epístola de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer desde el 18 hasta el 25, pero ahora vamos a leer solamente hasta el 20, del 18 al 20. Primera de Pedro 2, 18 al 20. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, repito, no solamente a los buenos y afables, también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pedro pide a los criados que se sujeten a sus amos, aún a aquellos que les tratan de manera injusta. Actualizándolo o contextualizando esto para nosotros, Pedro le pide al trabajador que trate con todo respeto a su jefe, aún al jefe que lo trata mal, aún al jefe que lo trata de manera injusta. Y esto nos implica a todos, porque todos nosotros tenemos jefes y a veces no nos tratan de manera justa. En un diálogo imaginario con Pedro, al leer esto, al ver cómo Pedro nos dice que actuemos con todo respeto, aún ante el jefe que nos trata de pena, en un diálogo imaginario con Pedro, inmediatamente le detendríamos al hermano, ¿verdad? Espera un momento, Pedro, espérate. A ver si lo he entendido. ¿Me estás diciendo que me sujete y trate con todo respeto a mi jefe que me trata de manera injusta? ¿Aún a aquel que en su trato conmigo me propina bofetadas, probablemente no físicas, pero sí emocionales? En nuestro contexto, que en contexto siglo I son bofetadas literales. Cuando el amo va donde el criado y si quiere le da una bofetada, lo cual hace el texto más inverosímil. ¿Me estás diciendo que trate con todo respeto incluso a ese jefe injusto, abusivo, que me agrede verbalmente? ¿Es esto lo que me quieres decir? Y Pedro, con una sonrisa en los labios, nos dice: me encanta que me hayas captado a la primera. Justito lo que quise decir. A lo que nosotros replicamos: para decirme eso, para decirme que haga eso, para pedirme que me comporte así, debes darme un argumento muy fuerte. Debes darme un argumento muy poderoso que me convenza. Porque perdona que te lo diga, pero por muy apóstol que seas, lo que me estás diciendo no tiene ningún sentido. ¿Puedes darme tu argumento? Y Pedro, sonriendo nuevamente, nos responde: claro, encantado. ¿Has leído Isaías 53? ¿Estabas atento cuando Aitor predicaba Isaías 53? Y es que, a partir del versículo 21, para defender su tesis, para defender lo que está diciendo que hagamos, para defender que debemos responder de manera mansa aún a aquel que nos trata de manera injusta, para defender eso, a partir del versículo 21, Pedro cita 6 veces Isaías 53. Puedes entretenerte en casa buscando las 6 referencias, pero 6 veces a partir del 21, Pedro cita Isaías 53 para defender su tesis. Leamos del 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Por qué debería ser manso en cada área de mi vida? ¿Por qué debería ser manso cuando me tratan de manera injusta? ¿Por qué debería ser manso cuando mis derechos son atropellados? ¿Por qué debería ser manso cuando sufro abuso de autoridad? ¿Por qué? Porque Cristo lo fue. Eso dice Pedro. Porque Cristo lo fue. Fue manso cuando todos sus derechos fueron atropellados. Y Pedro nos dice, para esto hemos sido llamados, para andar en sus pisadas. Ser tratado de manera injusta es una experiencia universal. Tu jefe, antes o después, incluso si tienes el mejor jefe, te va a tratar de manera injusta. Tu cónyuge, antes o después, te tratará de manera injusta. Tu pastor, antes o después, te tratará de manera injusta, porque aún los creyentes, por más que queramos ser justos, muchas veces no lo logramos. Y toda persona en el pastorado sabe que antes o después las ovejas también le tratarán de manera injusta. ¿Qué voy a hacer cuando soy tratado de manera injusta? ¿Qué voy a hacer? Reaccionar con mansedumbre. Reaccionar con mansedumbre. ¿Qué significa reaccionar con mansedumbre? En este texto encontramos dos cosas que significa o que implica reaccionar con mansedumbre. Volvemos a leer en el versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto, con todo respeto. Reaccionar con mansedumbre significa mostrar en todo momento todo respeto al prójimo y de manera especial a toda autoridad. El hijo debe hablar con todo respeto a su padre, a su madre, aun si en un momento dado han sido injustos. La esposa debe hablar con todo respeto a su marido, aun si en un momento dado ha sido injusto. El ciudadano debe hablar con todo respeto al policía, al político, aun si en un momento dado ha sido tratado de manera injusta. Hemos leído desde el principio, ¿verdad? Está llamando Pedro a tratar con todo respeto aun a aquellos que tienen malos jefes. Estamos haciendo la aplicación. Entonces, primero, reaccionar con mansedumbre significa mostrar todo respeto en todo momento a todo prójimo, más a aquellos que están en autoridad. La segunda cosa que implica, versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba su causa al que juzga justamente. La segunda cosa que implica reaccionar con mansedumbre es controlar la boca. Controlar la boca. Hermanos, la boca es lo primero que se nos descontrola. La boca es lo primero que se nos descontrola, por donde nos salen sapos y culebras cuando pensamos que están siendo injustos con nosotros. Las palabras gruesas, los gritos, los insultos, las amenazas, las expresiones despectivas, etcétera, 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 no pueden formar parte de la vida de un cristiano que quiera andar en mansedumbre, aun si le son pisoteados todos sus derechos. Porque así fue con Cristo. Así fue con Cristo. Hermano, ser manso cuando te tratan bien está chupado. No tienes que ser cristiano, puedes ser ateo para eso. Ser manso cuando te tratan mal, eso solo lo puedes ser por el Espíritu de Dios que hay en ti. El segundo principio implicado a partir del ejemplo de mansedumbre de Cristo es el siguiente. Escucha bien. Reflejar a través de mi vida la mansedumbre de Cristo es más importante que mis derechos. Otra vez. Reflejar a través de mi vida la mansedumbre de Cristo es más importante que mis derechos. No hemos sido salvados para estar obsesionados con nuestros derechos. Hemos sido salvados para mostrar a Cristo, para mostrar sus bellezas, para reflejar su mansedumbre. Y eso es más importante que mis derechos. De hecho, cuando soy tratado de manera injusta, tengo una oportunidad de oro para reflejar a Cristo, para mostrar su carácter, para mostrar su mansedumbre. El trabajador tiene el derecho a ser tratado de manera justa, pero si es tratado de manera injusta, debe seguir mostrando la mansedumbre de Cristo y mostrarle todo respeto. El esposo tiene derecho a que su esposa reconozca su autoridad y liderazgo como cabeza, pero si la esposa no lo hace, no se sujeta como la palabra manda, el esposo debe seguir mostrando la mansedumbre de Cristo y debe seguir amando, protegiendo y supliendo para su esposa. La esposa tiene el derecho de ser amada, cuidada, protegida y suplida por su esposo, pero si el esposo no lo hace, todavía debe mostrar la mansedumbre de Cristo y sujetarse a su esposo. Amén. El ciudadano tiene derecho a que se respeten sus libertades individuales fundamentales, pero si no se respetan porque vive en una dictadura, todavía debe mostrar la mansedumbre de Cristo, todavía, y honrar al dictador. Versículo 17, que no lo hemos leído. Última frase de versículo 17, ¿qué dice? ¿A quién hay que honrar? Al rey. ¿Quién era el rey en tiempo de Pedro? Nerón. Honra a Nerón, está diciendo Pedro, es una autoridad. Lo que él haga es su problema, tú honrale. A don Felipe VI, a don Pedro Sánchez, a Urcuyu, a Urtaran, hay que honrar. Lo que ellos hagan es su problema. La manera en la que nosotros les tratamos y hablamos de ellos es nuestro problema. Hermanos, no hay forma de rebatir lo que estoy diciendo. Te guste o no te guste, a la luz de este texto, no hay forma de rebatir lo que estoy diciendo, no hay forma de escapar a las consecuencias. Ahora, rapidito, quiero hacer tres aclaraciones importantes, porque yo sé que esto se puede malinterpretar. Así que, rapidito, tres aclaraciones importantes. Uno, actuar con mansedumbre no implica renunciar a nuestros principios y nuestra fe como cristianos. Pedro mismo, Pablo y tantos otros creyentes a lo largo de la historia han muerto y siguen muriendo mártires negándose a renunciar a la fe. Nuestros principios y fe cristianos son irrenunciables, son innegociables y preferimos la muerte antes que renunciar a ellos. Número dos, actuar con mansedumbre tampoco implica que el cristiano no pueda defender sus derechos o que no pueda defenderse cuando es tratado injustamente. Por supuesto que puede, pero siempre de manera respetuosa y siempre de manera mansa. El Señor mismo lo hizo cuando el alguacil le golpea. Es uno de los pocos momentos en los que el Señor habla. Cuando el alguacil le golpea, el Señor le dice, bueno, si me golpeas porque he dicho algo mal, dime qué es lo que he dicho mal. Pero si no, no me golpees. ¿Correcto? Así que no significa que uno no puede defender sus derechos o defenderse ante una injusticia, pero siempre con mansedumbre, siempre dirigiéndonos con todo respeto. Y una tercera y última aclaración, por supuesto, que lo que estamos diciendo tampoco tiene que ver con ningún tipo de tolerancia en absoluto hacia la violencia de género o hacia la violencia doméstica. La tolerancia de esta Iglesia hacia ese tipo de cosas es cero. Y en un hogar cristiano jamás debería darse ninguna situación de violencia de género o doméstica. Ahora, lo que sí estamos afirmando de manera categórica es que el cristiano no debe defender sus derechos al precio de dejar de actuar de manera mansa. El cristiano puede defender sus derechos, pero siempre de manera mansa, porque reflejar a Cristo es más importante que nuestros derechos. El trabajador bajo abuso puede pedirle a su jefe un trato respetuoso o puede pedirle que cumpla con las condiciones laborales pactadas. El esposo puede recordarle a la esposa sus obligaciones, tal y como lo señala la Escritura, y al revés, la esposa puede recordarle al esposo las obligaciones en las que está faltando, pero nunca, 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 con falta de respeto, con falta de mansedumbre, con agresiones verbales, porque una vez más mostrar a Cristo en nuestra vida es más importante que nuestros derechos. Hermanos, vivimos en la sociedad más demandante de la historia. Todo el mundo está todo el tiempo demandando sus derechos, incluso derechos imaginarios que no existen. El derecho al aborto, que no existe, porque nadie tiene derecho a arrebatarle la vida a otra persona. El derecho a la eutanasia, que no existe, porque somos seres sociales, nuestra vida tiene una dimensión social y mi supuesto derecho a la eutanasia colisiona con los derechos de otros. Mi supuesto derecho a la eutanasia colisiona con el derecho de mi esposa o con el derecho de mis hijos o con el derecho de mis padres a tenerme y disfrutarme. Pero como vivimos en una sociedad individualista, egoísta, ególatra y narcisista, como no ha habido otra, todo el mundo clama por sus derechos o supuestos derechos. Y cuando estos derechos o supuestos derechos no son respetados, insultamos a nuestro adversario político o ideológico, salimos a la calle a quemar contenedores o quemamos la foto del rey. El cristiano, hermanos, no puede de ninguna manera participar de esta atmósfera ni de este espíritu. De ninguna manera. El cristiano tiene derecho a reclamar lo que entiende que es justo, en el trabajo o en otros ámbitos. Tiene derecho a defender las ideas políticas que considere las más adecuadas. Tiene derecho a soñar con la caída del dictador de turno si vive en una dictadura. Pero ante todo y sobre todo, por encima de sus derechos, el cristiano tiene la bendita, sagrada y gloriosa obligación de mostrar la mansedumbre de Cristo en su vida, porque esto es más importante que sus derechos. Y vamos al último punto, la mansedumbre de Cristo ilustrada. Vamos a ver cómo se ilustra esto en un ejemplo sencillito, una ilustración muy pálida en comparación con Cristo, pero que nos puede ser útil. Vayamos a Génesis capítulo 13. Bien, el martes estuvimos viendo en el culto de oración algunas diferencias entre Abraham y Lot. Ese es el texto que estuvimos leyendo. Vamos a leerlo de nuevo. Génesis 13, del 5 al 11, dice la palabra del Señor. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán y que toda ella era de riego. 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Abraham y Lot están enfrentando un conflicto, porque el lugar en el que habitan no es suficiente para los numerosos rebaños de ambos. Dijimos el martes que Lot se duerme a la hora de intentar resolver este conflicto, no toma ninguna iniciativa. Quien toma la iniciativa para resolver el conflicto es Abraham. Y Abraham le hace una propuesta a Lot para resolver el problema. La propuesta que Abraham le hace a Lot es que cada uno elija un lugar de la tierra a donde ir para proveer para sus ganados. Abraham le dice a Lot: tú ve en una dirección y yo voy en otra. Así hay pasto para los dos. Bueno, no sé si captas lo que Abraham está haciendo, pero Abraham está haciendo algo increíblemente manso, algo que solamente un cristiano manso puede hacer. Según todas las costumbres de su tiempo, Abraham tiene todo el derecho a escoger primero. Todo el derecho. Es el jefe de la tribu, es el mayor, es el que ha recibido el mandato de Dios para abandonar la tierra y es el que ha recibido la promesa de Dios de recibir la tierra. Abraham podría haberle dicho a Lot tranquilamente lo siguiente: querido sobrino, vamos a dividirnos la tierra para que haya espacio para todos y no haya disputas. Pero voy a explicarte algo. Voy a explicarte por qué yo voy a escoger primero, ¿vale? Yo voy a escoger primero. Número uno, soy el patriarca. Número dos, soy mayor que tú. Número tres, a mí Dios me dijo que saliera, no a ti. Número cuatro, a mí Dios me ha prometido la tierra, no a ti. Así que, querido sobrino, yo elijo primero. Abraham podía haber hecho eso con toda tranquilidad. Tenía todos los derechos. Pero Abraham, en un ejercicio extraordinario de mansedumbre, cede sus derechos a Lot y le dice: escoge primero. Lot, que había sido desesperadamente lento a la hora de solucionar el conflicto, ahora es más rápido que Rayo McQueen para escoger primero, pisoteando y pasando por alto los derechos de su tío. Lot debería haber dicho: de ninguna manera, de ninguna manera. Tú tienes todo el derecho a escoger primero, Abraham. Escoge tú primero, porque tú tienes el derecho. Pero Lot estuvo encantado con la oferta. Abraham, que había sido rápido para solucionar el conflicto, ahora cede sus derechos y es el último en escoger. Porque para un cristiano que anda en mansedumbre, para un cristiano que anda en mansedumbre, una vez más, reflejar a Cristo es más importante que sus derechos. Buscar la paz es más importante que sus derechos. Abraham, permitiendo con mansedumbre que Lot lo tratara de manera injusta, pasando por alto su derecho a escoger primero, es una pálida pero útil ilustración de Cristo, quien mostró toda mansedumbre a pesar de que todos sus derechos fueron sistemáticamente aplastados en todo el proceso que le llevó de Getsemaní a la cruz. Ahora, hermanos, como transición para participar de la Santa Cena, quiero que leamos algunos textos, no voy a comentar absolutamente nada. Quiero que una vez más leamos algunos textos que encontramos en el proceso desde Getsemaní hasta la cruz. Algunos textos que muestran la mansedumbre de Cristo. Vamos a ver una vez más la mansedumbre del Señor. Y hermano, que el Espíritu del Señor te hable. Que el Espíritu del Señor me hable. Pedro dice, hemos sido salvados para andar en esas pisadas, para tener ese mismo Espíritu. Vamos con toda reverencia, con todo temor de Dios, a leer una vez más varios versículos en los que vemos la increíble mansedumbre del Señor, mansedumbre a la cual tú y yo somos llamados a caminar. Mateo 26, versículo 47. Mateo 26, versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, este es, prendedlo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Porque todos los que toman espada, la espada perecerá. 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose, el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. 67. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? 27. Capítulo 27, versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándolo, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «¡Salve, rey de los judíos!». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: «Elí, Elí, lama sabactani». Esto es: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». 49. Pero los otros decían: «Ah, deja, veamos si viene Elías a librarlo». Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Cierra tus ojos donde estás, hermano. Vamos a tener un minuto de meditación privada. En tu asiento, en el lugar donde estás,